Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
El objetivo de nosotros era durar un año, ese era el permiso de la comunidad. Pero la comunidad no sabía que dentro de ese grupo armado había unos reglamentos que cumplir. Eso desconocían. Cuando ya nosotros hablamos con Castaño y Mancuso, ellos nos dijeron que la persona que ingresaba a las autodefensas, para irse, tenía que durar 5 años. Ese era lo mínimo que había que durar ahí. Ya nosotros ya miramos las cosas más fuertes, por lo que ya dura 5 años y no era lo de nosotros, la vida de nosotros, vivir lo que vivíamos nosotros, la libertad de nosotros. Cuando bueno, nosotros dijimos que la comunidad apenas nos había dado 1 año y dijeron que si nosotros nos volábamos o nos desertábamos, si peligraba entonces la comunidad.
¿Lo buscaban?
Acababan ellos la comunidad por desertor. Y por obligación nos tocó. Por obligación nos tocó, por lo que ya si uno pues se volaba, estaba haciendo era peor las cosas. Claro.
Jorge Antonio García, hombre corpulento, miembro de la comunidad indígena en Veracatío, pueblo indígena localizado en el departamento de Córdoba, sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde.
Bueno, nosotros vivimos siempre en la comunidad, en Veracatío, donde yo sentado en Tierra Alta, Córdoba. 2 veces hubo desplazamiento de las comunidades por rechazo a unos territorios sagrados que nos quitó la represa de Urra. Eso viene siendo por ahí, por el asentamiento del Banquito, que eso eran territorios ancestrales. Siempre peleamos pues en forma pacífica, desplazado por esa parte. Bueno, pues nosotros hicimos como un desplazamiento nosotros mismos en esa parte, por rechazo a esa parte que nos quitaban esos territorios. Según cuando construyeron la represa de Urra, eso, imagino que es, bueno, muchas manifestaciones por esa parte. Yo estaba muy pequeño todavía dentro de la comunidad, pero sí, como de 10, 11 años más o menos. Pero bueno, no hubo poder humano que parar las obras. Siempre pues siguieron continuando, nos quitaron esos territorios. A raíz de eso pues nos quedamos, porque la comunidad estaba dividida en 2 partes. En la comunidad del Banquito y el Altorito. Entonces ya nos subimos más para arriba buscando más. Entonces ya la comunidad se engrandeció mucho. Bueno, ese era mi vivir dentro de la comunidad. Uno dentro de la comunidad vive y aprendizaje diferente el de acá. No tiene uno, pongamos, como la tener la capacidad de notar o de, porque uno ya como no estudia sino vivir es el aprendizaje ancestral. Sí, nosotros vivíamos dentro de la comunidad y ese era el vivir de nosotros, vivir de cacería, de pesca, y como pues ya nos quitaron esas partes que eran las orillas de el nacimiento del río Sinú, ya nos alejaba mucho.
Carlos García, cansado de las múltiples desapariciones y los desplazamientos que sufría su comunidad a manos de los diferentes actores del conflicto que operaban en esta zona del país, toma la decisión junto con 2 miembros de su comunidad de ingresar a las Autodefensas Unidas de Colombia, con la intención de llevar la voz de su comunidad y desmentir todos los rumores que existían de ser auxiliadores de las FARC.
Bueno, a la pertenecía a la Sauce por lo siguiente, que en ese tiempo pues vivía uno atormentado en la parte de que se perdían, salían de pronto los otros paisanitos a cacería o salían a cultivar, desaparecían, a raíz de eso se perdieron muchos indígenas. Tocó pertenecer por obvias razones, por lo que digamos a ese grupo le llevaba muchos comentarios que como esos eran corredores de guerrilla y de autodefensa, entonces si ya llegaba la guerrilla era uno colaborador de guerrilla, si llegaba autodefensa también era la misma cosa, siendo que ellos, la comunidad quedaba todo apartado, camino de raje por donde ellos pasaban, lógico que tenía que tropezarse con cualquiera, pero no era lo que comentaban a la autodefensa. Entonces por medio, si un decían que los muertos era de que la autodefensa se metía en la noche y se los llevaba, después decía que era la guerrilla que también se los llevaban, entonces a la final nunca se supo si fue muerto por guerrilla o por autodefensa. Se toma la decisión de pertenecer por ya mucha matanza. Ya en ese tiempo ya habían matado a Kimi, a Pernia, ya habían matado a él. Pernia era como un líder, ese era un líder de nosotros, de la comunidad. No se sabe.
Era guerrilla para mí.
Eso quedó ahí impune, por lo que, bueno, sacábamos conclusiones, porque él era el único que, digamos, que hacía fuerza también para que nos devolvieran nuestro territorio. Pero bueno, no. Después ya pasó eso, y digamos que mataron a Kimi. No se supo porque en verdad eso quedó ahí. Se hace una asamblea, por medio de la asamblea ya había mucha gente ya por fuera, muchos paisanos de nosotros por fuera, ya que ya no, ya la comunidad entre Matías era más poquito, porque se iban, ya tenían mucho miedo de seguir viviendo ahí dentro del territorio. Y se toma la decisión de pertenecer a la autodefensa, por lo que ellos eran los que más permanecían en el punto, en el área, por lo que ellos constante pasaban más por ahí, y más conversaciones que se escuchaban que eran ellos que habían matado a los otros paisanitos. Yo estaba por ahí dentro como de 15 a 16 años. Bueno, hicimos contacto con otro paisano que él sí había pertenecido a la guerrilla, y él se voló de la guerrilla y se entregó a la autodefensa. Me llamaron así, ¿no? Que le decían Paco Paco. Él es mestizo. Entonces por medio de él hicimos contacto. Y sí, llegamos a Santa Fe de Jalito, ahí nos incorporaron. Ahí el objetivo de nosotros era hablar por las matanzas de los otros hermanos indígenas. Hablamos con Mancuso y Castaño Sabía, que nosotros hicimos la manera de pertenecer para ellos, pero con tal de que, porque era la razón de que muchas matanzas de los indígenas. Entonces ellos le dijeron que era que había muchos comentarios de que los indígenas de allá eran unos, decían ellos, unos torcidos que jugaban sucio, que le colaboraban a la guerrilla. Entonces, como dijimos, pues, si ustedes van, hay que servir. Si el otro va, hay que servir. Uno entre medio de dos cañones no se puede negar que puede ser uno es objetivo para ustedes. Es como uno irse a una cacería y rodear la carne. O se muere un ego, pero ¿qué se puede hacer? Y así es el ser humano. ¿Y cómo sea el humano?
Al llegar a este grupo armado, Jorge y sus compañeros, aprovechando los conocimientos de la zona, logran llegar a los campamentos de los comandantes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, en Santa Fe de Ralito. Al hablar con los comandantes paramilitares, se enteran que sus planes de permanecer un año en este grupo ilegal no eran posibles, y que si se fugaban, este grupo paramilitar arremetería contra su comunidad.
Bueno, como todo subalterno, me daban un reentrenamiento. Nosotros duramos como 5 meses de reentrenamiento, y ya después que ya terminamos, a nosotros nos dejaron en anillos de seguridad de los de Castaño y Mancuso. Nosotros permanecíamos en el Paramillo. Y como conocíamos todo ese terreno por ahí, ellos siempre nos era aliado con ellos ahí. Ya después que ya terminaron, que hubo una división entre la autodefensa, entonces ya Mancuso cogió los gente de él y Castaño la gente de él. Ya esa seguridad se deformó y nosotros quedamos, Kiro quedó con Castaño y Cole y mi persona quedamos de Mancuso. Y ahí nos mandaban para diferentes grupos. Cuando nos dieron ya que nos podíamos retirar, ya la comunidad no nos aceptó. Ya no nos aceptó porque yo no había dado un año. Entonces, como nos dice el Taitán, ningún indígena tiene derecho a pertenecer a un grupo armado. Nosotros accedimos para desmentir las versiones que daban, que eso no era la forma de haber quedado mucho tiempo. Sí, primera vez que sentí un punto llamándose Tierra Adentro. Por ahí sí. Por ahí era una zona muy disputada, muy peleada con la guerrilla. Inclusive ahí donde oí mencionar a la Negra Karina y lo que le decían el Manteco. Eso era una zona muy, muy conflictiva en ese tiempo. Lo más difícil es, uno no, como indígena no tiene, cómo decir, vivir uno mandado de otro. Eso es duro para uno. Vivir siempre en mando de otro es duro porque, digamos, nosotros no acostumbramos, digamos, a estar como, si se no hace esto, tiene que hacerlo. O hay un castigo. Esa parte fue dura, por lo que uno no está, digamos, acostumbrado a ese estadio. Ya mi familia ya había salido ya. Yo me había quedado con unos tíos, por lo que uno en la ciudad no se conecta. A mí me había sacado mi familia, pero yo me devolví para la comunidad. Y ya ellos habían salido. Uno en la guerra siempre tiene la muerte atrás. Siento que hay que esquivarla o hay que convivir con ella. Uno siempre tiene uno su resabio, sus mitos, su saber, que siempre lo que inculca los taita uno, siempre uno encomendarse a Cochamama, que Cochamama siempre saca uno, por muy difícil que sea la situación, ahí va. Bueno, en esa parte, yo siempre he desmentido esa parte, digamos, sí que hubieron grupos que cometieron muchas atrocidades en esa parte, quitar la vida a otra persona, pero gracias a Dios nosotros nunca caímos en esas tentaciones. Nosotros tuvimos en este grupo que sí peleábamos, que sí hubiera combate, pero de hacer, digamos, masacres así, nunca por mi mente ni por mis ojos nunca vieron esa parte. Me decía una muchacha en una entrevista que le di, pero me dice, pero es imposible de que usted, de tanto tiempo que duró, no haya visto. Y sí, es que había muchos grupos que sí hacían cosas que no estaban en las normas de las autodefensas y que hacían por cuenta de ellos lo que le daba la gana. Donde ser un grupo que tú lo tenías que darle cuenta era el mismo Mancuso. Sí hablábamos así como hablar intelectual. Mancuso era una persona muy serena en sus cosas. Era una persona que, o es una persona que, por tomar una decisión así por otro no la hacía. Tenía que primero indagar la situación, cómo es la cosa. Sí que no, que ese culano es, investiguen primero. Si estamos es en bien de una comunidad, en bien de un pueblo, ¿por qué vamos a llevar a acoger a, o acabar el pueblo? Castaño era una persona que él era como muy impulsivo a la vez, pero ese impulsimiento era como por momento, ya después era como una tormenta.
Transcurridos 5 años, Jorge regresa a su comunidad, pero es desterrado por la autoridad indígena a causa de pertenecer a un grupo armado. Sin otra alternativa, Jorge decide ingresar nuevamente a las autodefensas, y dura allí 12 años y medio, hasta que en el 2005 se desmoviliza cobijado por la Ley de Justicia y Paz. Luego de pasar unos meses en La Dorada, llega a Bogotá, donde hoy vive de hacer tejidos ancestrales aprendidos en su comunidad desde niño. Esto le ha ayudado a recorrer diferentes ferias internacionales, dando a conocer su historia y su trabajo.
En ese tiempo llega el punto de la desmovilización del grupo, eso fue como en el 2004, ya estábamos en el punto ya para desmovilizarnos, porque ya después que entonces pasa esto que yo vengo desmovilizado del Monte de María, por lo que ese grupo donde yo estaba lo compró Diego Vecino. Diego Vecino era el comandante de los Montes de María. En 2004 se entabla la conversación para la desmovilización y se cae la negociación. Otra vez volvimos al área, otra vez nuevamente. En el 2005 se armaron otra vez las mesas y sí que el siguiente grupo era los Montes de María. Y sí, en el 2005 se da la desmovilización. A mí, como decían que todo esto lo absorbiera el comandante de grupo o dueño de grupo, a nosotros nos sale de pena un simple presunto concierto. Resulta cuando yo me desmovilizo, yo le digo a un señor llamándose Alejandro Albarracín, yo le pregunto, doctor, yo padezco con eso, a mí no me dan mi certificado judicial ni la libreta, yo estoy peligrando en la calle. Me dice, no, y dice, el problema es que yo estoy castigado de mi comunidad, son 20 años, yo voy a estar en la calle, voy a estar en el circuito empezando con ley. Me dijo, no, yo dije, porque si es así, así, yo me voy para Galito, y allá me la quedo mejor. Me dijo, no, no es necesario, porque lo suyo no es carcelable, lo suyo es presunto conciencia, y eso, esas notificaciones, el gobierno tiene que tumbar eso, ese es el acuerdo que hay. Como al mes que me desmovilizo, a mí me detuvieron, porque yo fui a retirar el certificado judicial. Duré 8 meses y medio detenido. Bueno, a raíz de esa, yo salí, me vine para La Dorada con mi hermano a trabajar, y de ahí me vine para acá. Bueno, gracias a Dios, quieto como el aire, sin ninguna persecución, sin vivir atormentado de nada. Vivo de mis artesanías, de mis gente y así. Yo elaboro todo lo que es los tejidos ancestrales, todos los conocimientos que nos dejaron los antepasados, es mi trabajo ahora. Yo no quería enterarme de esto, pero sé que están muertos los dos que estuvieron conmigo. Si dijeron que habían matado uno por ahí por los lados de Pereira y el otro estaba en Medellín. Eso me dijeron, no sé qué tan verdad será. Cuando nosotros nos desmovilizamos no había como tanta beneficio como hay ahora, que yo he visto que ahorita sí hay unos beneficios que yo digo que si no los alcanzan sería penoso para ellos, porque la guerra no trae nada bueno. La guerra, como hay muchos comentarios que a veces, y eso son cosas que a veces me tienen que no pertenecer, es mejor a esos comentarios. Pero yo diría que si ellos no aprovechan esa oportunidad que le está dando el gobierno, ahí sí están en la nada. Porque anteriormente uno nos desmovilizamos y ahora veo que hay más oportunidad. No, en ese tiempo que yo me desmovilicé no había enfocamiento aquí para estudio, ahora sí hay estudio. Hay, bueno, tantas oportunidades que si no las aprovechan. Estamos trabajando con una muchacha que ella es una señora, ella es desplazada. Lamentablemente que la conocí a ella. Ella es de por allá de Cúcuta. Bueno, yo por allá sí no, pero sí fue desplazada de la autodefensa. Yo me distinguí con ella en una feria, ahí en el edificio San Martín. Ella trabaja lo que es cuero. Y nos pusimos a hablar y ella salió de su tierra por desplazamiento por la autodefensa. Bueno, esas cosas que pasan. Yo le dije una cosa y yo dije, si yo le digo algo, esta conversación que tenemos nosotros pacíficamente no va a cambiar. Me dice, ¿cómo de qué? Y lo que pasa es que yo fui de las autodefensas. Me dijo, no, yo he conversado con muchos desmovilizados. Me dijo, ¿usted de dónde? Yo dije, soy de una comunidad indígena de por allá, Tierra Alta Córdoba. Me dijo, no, yo soy de Cúcuta. Y dice, sí, porque a mí no me gusta de pronto estar hablando aquí con una cara de mentira, sabiendo que se está hablando con un ex miembro de la Santa Defensa. Me dijo, no, en mi corazón no hay rencor. Yo sé que muchos pertenecieron por una o X razones que les tocó, pero así es. Yo le dije, pues, yo pertenecí por allá en Córdoba, después estuve en los Montes de María, y vean que estamos trabajando ahorita. Uno en esos grupos tenía una limitación: entre menos sepa, más vive. Ese era un lema de ellos allá. Y uno como subalterno, lo que se limitaba a uno era obedecer las órdenes de ellos, que uno toca guardia, hay que hacer guardia, que toca buscar leña, que hay un operativo, hay que patrullar.
Jorge se arrepiente de haber estado tanto tiempo en el grupo paramilitar. Durante su permanencia con este grupo hubo mucha muerte, y recuerda el sufrimiento de su familia. Por esto, en cada una de sus creaciones, dice hacerlas con todo el amor posible, y con esto espera contribuir a la generación de nuevos empleos. Hoy Jorge Antonio trabaja en su taller de artesanías con víctimas de las autodefensas y de los demás actores del conflicto armado, demostrando así que es posible hacer procesos de reconciliación. Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.